COPE Castilla y León.
Estar informado.
Carlos Martínez, alcalde de Soria, será proclamado mañana secretario autonómico del PSOE al ser el único que ha presentado candidatura para asumir la dirección del partido en Castilla y León y una vez que sea validado por el Comité de Ética y Garantías. Está previsto que mañana sea proclamado máximo responsable del partido y tome el relevo de Luis Tudanca, quien ha estado al frente en los últimos 10 años. Martínez ha reconocido que la elección de dar un paso adelante para liderar el PSOE ha sido muy meditada y dialogada. La militancia y con también los cargos autonómicos y nacionales. El aspirante a nuevo secretario autonómico de los socialistas descarta que sea el candidato de Ferraz y asegura que no ha hablado con Pedro Sánchez en todo este proceso.
Yo no entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, ¿no? Yo no soy pedrista, ni soy sanchista, ni tudanquista, yo soy socialista, ¿no? Es más, en estos días, ¿no?, tanto en casa, ¿no?, como con los compañeros del partido en Soria, bueno, ha sido el chascarrillo típico, ¿no? Hemos pasado de ser los críticos a ser los favoritos. Bueno, pues es que ni críticos en ese momento ni favoritos. Tomamos posicionamientos en los procesos congresuales en lo que por convicciones y por principios pensamos, ¿no?
Es el nombre que lleva sonando desde que comenzó a hablar de posibilidad de que se produjese un relevo al frente del PSOE en Castilla y León y lo ha hecho hoy oficial y ha dado un paso al frente. Presenta su precandidatura con el objetivo de rearmar el partido en la comunidad. Quiere dirigir la formación socialista en Castilla y León y ofrece un cambio de rumbo desde la unidad de todas las provincias.
Desde Villablino hasta Ágreda, pasando por Béjar, desde Segovia hasta Miranda de Ebro. Necesitamos pisar el territorio. Y por eso, la magnitud del reto que pongo encima de la mesa es una permanente, es una persona es imposible. Necesitamos un equipo humano. Necesitamos un liderazgo colectivo.
Un equipo en el que quiere a Luis Tudanca dentro, a quien, por cierto, tuvo a la voz para él, con generosidad y honestidad, por dar un paso al lado para facilitar la renovación. En cuanto a un adelanto electoral, cree que sería cuando el presidente Alfonso Fernández Mañueco le venga bien y, por el momento, asegura, lo ve muy cómodo. Martínez seguirá en la alcaldía de Soria, también participando en la Federación Española de Municipios y Provincias, y no sabe lo que ocurrirá con su cargo de diputado provincial.
El punto de dejar la alcaldía es asumir la presidencia de la Junta de Castilla y León. Para eso primero hay que ser candidato y por tanto es un paso previo anterior. Pero no, yo creo que si ganamos la Junta lo dejo, ¿vale?
Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Ya no hay avisos activados, mañana tendremos cielos nubosos con precipitaciones, en general serán débiles y dispersas. Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en el extremo norte y sur, y se moverán entre los 11 grados de León y los 14 de Zamora. Y enseguida hablamos de los últimos datos de turismo rural en Castilla y León. 7 y 53 minutos.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Castilla y León recuperó en el mes de noviembre el primer puesto en el número de pernoctaciones en el turismo rural, después del incremento del 21% con respecto a noviembre del 2023 y llegando hasta las más de 137.000 pernoctaciones. Buenos datos también en viajeros. Nuestra comunidad contabilizó 66.000 en noviembre de 2024, que son un 25% más que el año anterior. Y en esta época de invierno, los canarios nos visitan más, quizás buscando ese frío que les falta en las islas. Nos lo ha contado en COPE Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Alojamientos Rurales.
Una vez que vienen a Valladolid, evidentemente la posibilidad es abierta y es grande a que prolonguen esas pernoctaciones y vayan a otras zonas, llámese Salamanca, Segovia, Ávila, León, Palencia, bueno, se les ofrece un poco todo este patrimonio, toda esta posibilidad de naturaleza, toda la gastronomía, que vienen encantados.
¿Y ahora se busca un determinado perfil de viajero? Pues los empresarios de turismo rural ponen el foco en la atracción de un turismo más internacional, llamados, entre otras cosas, por el patrimonio natural de Castilla y León.
La gente busca el ver aves, avutardas, ver humedales, etcétera, y esto lo tenemos también en Castilla y León, y hay que ofrecérselo a los británicos, a los holandeses, a los belgas, que son amantes de la ornitología. Por eso digo que cada mes o cada estación nos permite diversificar y crear productos en función de la demanda de nuestros clientes.
Turismo de interior, donde buscan naturaleza, gastronomía, y en el invierno las nevadas también son fuente de ingresos de algunos alojamientos, como los de Inmaculada López. Lleva más de 20 años siendo propietaria de 4 casas rurales. En 2002 abrió la primera en Candelario, en la provincia de Salamanca, y con la suerte de que coincidió con la apertura de la estación de esquí de La Covatilla. Una estación, por cierto, que prepara su producción de nieve artificial para esta semana o la próxima, si el tiempo lo permite. Tras un inicio de la temporada turística muy flojo, Inmaculada nos ha contado en COPE cómo les influye a ellos las malas temporadas de nieve.
Por ejemplo, el mes de enero siempre es un mes buenísimo, pues porque hay nieve, y te puedo decir que desde hoy que estamos hablando, a final de enero, no hay ninguna reserva. Hay una reserva de una familia, pero nada más, o sea, te podrías imaginar. Febrero, por ejemplo, por el contrario, está bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una zona que si no hay nieve, pues te cancelo y no voy, porque no hay nieve.
Y es que la temporada turística de La Covatilla comenzó a mediados de diciembre, pero hasta ahora ha habido muy poca afluencia de visitantes por la falta de nieve. De hecho, solo está abierta la cafetería. Y te cuento la historia de Adrián y Javier. Son dos amigos, amantes de las bicicletas y con ganas de llevar a la acción un poco más adelante. Exactamente 619 kilómetros, que es la distancia que separa su ciudad, Palencia, de Valencia. Para rizar el rizo decidieron pedalear, pero a la vez así decidieron hacerse con un tándem para hacer más atractiva la aventura. Buscaron una causa, llevar Palencia, con P, hasta Valencia, para promocionar su ciudad y recordar que una consonante no te da el privilegio de tener mar, pero sí te ofrece la posibilidad de descubrir los encantos de una ciudad, una bella desconocida, con rincones del Camino de Santiago o con su clásico y admirado Cristo del Otero. En el trayecto ya se han encontrado con curiosos.
Y durante el camino nos hemos ido encontrando a gente que, oye, se sorprende que viajemos en tándem. Y como llevamos los dos la misma equipación, pues nos van preguntando y tenemos unas pegatinas del bigote y tía que vamos repartiendo durante todo el trayecto.
Pedalean entre 4 y 8 horas al día, salieron el día 7 y tienen intención de alcanzar su objetivo, Palencia, el próximo viernes. El trayecto no está exento de dificultades, como nos han contado.
La dificultad mayor que hemos encontrado, pues eso, al final el peso, cuando giras que la bici se hace muy inestable, luego es una bici que no está preparada para ir por caminos, hemos cogido algún camino que estaba bastante bien, pero al final te va lastrando bastante, claro. Y ahora bueno, ya estamos en carretera y ahora sí que estamos avanzando un poco más.
Y la comunidad de venezolanos en Salamanca promueve mañana a las 8 de la tarde una concentración que pretende ser una de las imágenes del día. Los venezolanos exiliados pretenden reafirmar su compromiso con la democracia y la libertad. Mirta Várquez tiene 54 años y hace 3 llegó a Salamanca con sus 2 hijos. Su respaldo a la presidencia del Mundo González le obligó a huir de la represión de Maduro.
Yo fui concejal durante 13 años en Venezuela. Me sumé a ese gran apoyo a Edmundo González y salí de allá el 27 de julio, porque si salía después de un proceso de elección, corría el riesgo de que me pusieran presa, pues, y también hicieran lo mismo que han hecho con muchos venezolanos allá, que hoy en día están bajo el régimen de Nicolás Maduro. Es muy fuerte la situación allá en Venezuela, hay mucho perseguimiento, mucho psicoterror, y de verdad que para retornar a Venezuela no puede estar ese gobierno que está hoy en día. Muchas amenazas.
2027 es el año en el que estará listo el cuartel de Monte la Reina en Toros. Será un año después de que comiencen las obras de construcción. Esta tarde lo ha visitado la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha reconocido el trabajo que está haciendo el Ejército del Aire.
Lleva muchas horas detrás trabajando el Ejército de Tierra y estamos muy esperanzados con él, muy ilusionados, sigue marcha y hay un compromiso claro e inequívoco que no tiene marcha atrás, con muchísimas, muchísimas horas de esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, y como han oído va a ser un proyecto moderno, innovador, sostenible y muy acorde con las exigencias de la Unión Europea.
Y llegamos a las 8 de la tarde. Te recuerdo que mañana tenemos cielos con algunas nubes y las temperaturas subirán. Se moverán entre los 11 de León y los 14 grados de Zamora. Escuchas La Linterna en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.